Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Rafa Nadal es, sin lugar a dudas, el mejor tenista español de todos los tiempos y uno de los mejores del mundo. Es el rey indiscutible de la tierra batida y el jugador que más veces ha ganado Roland Garros. Es todo un ídolo, querido y respetado tanto dentro como fuera de las canchas. Su grito de guerra, ¡vamos!, se ha hecho mundialmente famoso. Vamos, Rafa, vamos, Rafa, el toreador. Vamos, Rafa, vamos, Rafa. De Rafa Nadal se han analizado todos y cada uno de los detalles de su juego, su técnica, su fortaleza física, su tenacidad y, sobre todo, su capacidad de concentración, su perseverancia, su fuerza mental y su empeño en no dejar nunca un punto por perdido. Eso le ha convertido en un modelo de deportista en el que no solo prima la capacidad física, sino también la psicológica. Ver un partido de Rafa Nadal es escuchar un sonido como este. Chema Buceta es doctor en psicología, entrenador de baloncesto, profesor de psicología de la UNED, seleccionador femenino de los equipos de España, Bulgaria y Gran Bretaña, y como psicólogo del deporte ha trabajado con deportistas y entrenadores de élite de diferentes deportes. Es el autor del libro Vamos Rafa, el factor mental en el deporte, ¿enemigo o aliado? Chema Buceta, buenas noches.
Buenas noches.
¿Es la mente más poderosa que los músculos del cuerpo?
Bueno, llegado un momento sí, evidentemente, si no tienes el cuerpo para jugar a alto nivel, pues por mucha mente que tengas no puedes hacer nada. Pero una vez que llega el momento de la verdad, tu máximo rendimiento, sea cual sea, en función de tu preparación, de tus posibilidades físicas, tu máximo rendimiento se produce cuando rindes bien a nivel mental. Y ahí es donde, como bien has señalado en la introducción, pues ha destacado sobre todo Rafa Nadal, de ahí el título que yo he elegido para el libro.
La verdad es que todos hemos visto a Rafa Nadal en situaciones límite, perdiendo un partido, cansado, a veces lesionado, y sin embargo le hemos visto concentrarse, remontar y ganar. ¿Cómo es posible?
Bueno, ahí es donde se ve la fortaleza mental, cuando te enfrentas a la adversidad. Cuando las cosas te van bien, cuando el viento sopla a favor, es muy fácil jugar, pero cuando llega el momento en el cual no te salen las cosas, tu rival te está superando, pues ahí vas perdiendo, pues ahí es cuando realmente hace falta una persona fuerte que, bueno, que se centra en lo que depende de él y espera su momento, que es un poco lo que ha hecho Rafa y nos ha demostrado en tantos partidos en los que ha ido abajo, pero ha sido capaz de mantenerse concentrado y bueno, pues ha llegado su momento para ganar el partido. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, evidentemente hay que desarrollar una fortaleza mental, igual que se desarrolla la fuerza física, también se desarrolla la fuerza mental a través de un entrenamiento específico a nivel psicológico y también a través del propio aprendizaje que uno pues adquiere con su experiencia.
¿Qué importancia tiene la psicología en el deporte?
Tiene mucha importancia y hoy en día pues ya son muchos los deportistas que lo reconocen así. Primero, para llegar es importante mantener alta tu motivación a prueba de bomba de todos los altibajos que se van produciendo, porque el deporte pues en ese sentido es duro, provoca mucha frustración porque se pierde muchas veces, no siempre te salen las cosas como tú quieres, te puedes lesionar, hace falta pues mucha motivación y confianza en uno mismo para poder llegar. Y luego, y sobre todo esto lo vemos con los grandes deportistas, hace mucha falta para mantenerse arriba, es decir, muchos llegan, pero no aguantan, no se mantienen. ¿Por qué? Porque ahí entran en juego ya las expectativas que se crean alrededor tuyo, como que tienes que ganar siempre, la presión que puede haber de tus patrocinadores, de los fans, de la gente que te rodea, del dinero que hay en juego. Y todo eso pues supone que pues es una gran presión que hace que algunos deportistas pues colapsen, no mantengan ese nivel al que han llegado.
¿Y cuál es el papel de los psicólogos en el deporte?
Pues cada vez mayor. Evidentemente hace 40 años pues era casi algo que decía, bueno, los psicólogos pueden ayudar, pero hoy en día pues ya son muchos deportistas los que trabajan con psicólogos. Lo hemos visto, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de París, por citar una competición relativamente reciente, en la que ya muchos deportistas pues hablan de sus psicólogos con naturalidad, donde hay muchos psicólogos que están trabajando. En los clubes de fútbol hoy en día, prácticamente en las canteras, están ya los psicólogos trabajando y en los primeros equipos, pues no tanto todavía, pero también están trabajando cada vez más.
Vamos a escuchar algunas reflexiones de Rafa Nadal, que son auténticas sentencias de vida.
El éxito real no es la victoria, sino todo lo que has hecho para llegar a conseguirla. Siempre trabajo con una meta, mejorar como jugador y también como persona. Para mí, esto es lo más importante de todo. La actitud en esta vida es fundamental. Perder no es mi enemigo, el miedo a perder es mi enemigo. Si no tienes humildad para escuchar las cosas que no te gustan, entonces es muy difícil que puedas seguir por el buen camino. Lo más importante es creer en ti e intentar dar lo mejor de ti mismo cada día. Fracasar solo es malo si no sabéis cómo levantaros y volver a pelear. La derrota y la victoria forman parte de nuestra vida. Convivimos con ello a diario y hay que aceptar las dos cosas por igual. Siempre he entrenado al máximo nivel, a la máxima intensidad, y esto me hace estar más preparado para los momentos de máxima dificultad.
Impresionantes frases, vamos a analizar algunas de ellas. Por ejemplo, cuando dice, el éxito real no es la victoria, sino todo lo que has hecho para llegar a conseguirla.
Bueno, sin duda tú tienes que centrarte en lo que depende de ti, porque además la victoria en el deporte o en la vida muchas veces también no depende solo de uno, depende de que hay unos adversarios que también lo pueden hacer muy bien, depende de factores externos que tú no puedes controlar. Entonces realmente lo que tú puedes controlar, que es la base de la autoconfianza y del éxito, es en lo que te tienes que centrar, lo que depende de ti, tu propio camino. Y evidentemente eso te debe producir una satisfacción muy grande con independencia del resultado final. Es verdad que el resultado final es para lo que trabajas, pero tienes que entender que es importante, lo que realmente es importante es ese camino para llegar ahí, para aumentar las posibilidades de poder ganar, que es lo único que puedes hacer, es decir, lo que depende de ti. Y creo que ese mensaje es muy claro y muy importante para cualquier persona, sea deportista o no.
Claro, por eso él dice, la actitud en esta vida es fundamental.
Claro, evidentemente, es decir, si no tienes una actitud de positiva, pero no positiva ciega, sino realmente basada en evidencia, centrándote en lo que depende de ti, tienes esa voluntad, ese entendimiento, que también lo dice en otra frase, de que no puedes ganar siempre, pero que realmente tu camino pues tiene que tener una trayectoria que dependa de ti, que es lo que hace posible que puedas ganar.
Hay una frase que me gusta especialmente. Perder no es mi enemigo. El miedo a perder es mi enemigo.
Sí, evidentemente. Es así, porque el miedo a perder es lo que te atenaza en momentos clave y lo que hace a lo mejor que huyas de retos que podrías conseguir, pero con el miedo a perder pues realmente los evitas, te escapas de esa situación y evidentemente ese es un enemigo muy importante, claro.
Y por último dice, fracasar solo es malo si no sabéis cómo levantaros y volver a pelear.
Bueno, evidentemente el fracaso es una oportunidad de aprendizaje. No consigues el objetivo y si eres capaz de aprender de lo que ha pasado ahí y por tanto te puedes levantar, pues evidentemente pues ese fracaso incluso te va a ayudar a poder conseguir metas más importantes.
Uh-huh. En su libro Vamos Rafa, el factor mental en el deporte, vemos que inicia la obra con una cita de Platón que dice, el cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas y los sentimientos los caballos. ¿Realmente es así?
Pues sí, la verdad es que Platón estuvo bastante, digamos, se anticipó mucho a los tiempos en los que la psicología científica ha demostrado también lo mismo, ¿no? Evidentemente hablamos de un gran filósofo. Realmente, cuando hablamos de nuestros sentimientos, de nos sentimos que tenemos miedo, estamos desanimados, etcétera, pues realmente hay un pensamiento anterior, que es el que realmente está influyendo. ¿Cómo interpretamos la realidad en la que estamos? Esa es la clave. Si lo interpretamos de una manera, nuestros sentimientos son unos. Si lo interpretamos de otra, nuestros sentimientos son otros. Y lo que realmente intento destacar con esa frase es la importancia que tiene la interpretación que hacemos de la realidad que nos rodea. Porque eso es lo que va a determinar que nos sintamos de una manera o de otra y eso es lo que va a influir en nuestro rendimiento y en nuestra salud.
Uh-huh. Usted como profesional, dígame, ¿cómo trabaja un psicólogo del deporte con un jugador?
Bueno, hay varios frentes que hay que tener en cuenta. A veces hay que trabajar más con los entrenadores. Hay que trabajar más con la organización, con los directivos, con la propia organización, porque evidentemente lo que hacen estas personas pues influye mucho en el funcionamiento psicológico del deportista y luego el trabajo con el deportista puede ser a nivel individual o puede ser en grupos pequeños, a nivel de grupos pequeños, por ejemplo, los deportes colectivos. Pero realmente lo importante es ayudar al deportista a que encuentre su propio camino, a que reflexione sobre cuestiones importantes, a que adquiera algunas habilidades que le sirvan para controlar los momentos más críticos. Y este es el trabajo que en realidad realizamos. Pero hay que tener en cuenta que, a diferencia de un preparador físico que puede decir, oye, pues levanta 100 kilos, o levanta 20, o levanta 30, y el deportista lo hace o no lo hace, nosotros no podemos meternos en la mente de las personas, ¿no? Por tanto, tenemos que darle un protagonismo al deportista que adquiera la responsabilidad de ser el verdadero motor de su cambio, el verdadero motor de su crecimiento personal. Y ahí es donde el psicólogo pues tiene que tener la habilidad de proponer, preguntar, a veces dar alguna información, entrenar, pero siempre adaptándote al ritmo que el deportista puede llevar.
Pero claro, el deportista tiene que hacer caso, porque otra de las frases que hemos escuchado a Rafa Nadal es la siguiente: si no tienes humildad para escuchar las cosas que no te gustan, entonces es muy difícil que puedas seguir por el buen camino. Y eso viene a ser el resumen de su último capítulo, de su libro, el que se titula Dejarse ayudar.
Efectivamente, Dejarse ayudar, y ahí pues efectivamente menciono esto que dice Rafa Nadal, y a partir de ahí pongo varios ejemplos de dejarse ayudar. Ahora, hay deportistas que tienen una predisposición ya inicial de decir, quiero que me ayuden, me dejo ayudar, y otros que sin embargo pues son más reacios, porque a veces no es fácil enfrentarte con uno mismo. Enfrentarse con uno mismo a veces es duro, y precisamente el trabajo del psicólogo es ayudar a debilitar ese escudo que muchas veces los deportistas, las personas en general, nos podemos poner cuando no queremos mirar dentro de nosotros. Uh-huh. Y entonces, muchas veces la prioridad del psicólogo es ayudar al deportista a que abra su mente, a que realmente pues se deje ayudar. Y una vez que se deja ayudar, pues evidentemente pues es mucho más fácil trabajar, como bien señala Rafa Nadal.
¿Son los deportistas de élite más susceptibles de sufrir depresiones o trastornos mentales?
Bueno, la mayoría de los deportistas de élite no sufren estos problemas, pero es verdad que hay una población de estos deportistas que es muy vulnerable. Es decir, el deportista de élite es muy vulnerable a estos trastornos, o vulnerable, no mucho, pero vulnerable, algunos mucho, por las expectativas que se crean a su alrededor, por la exigencia continua a la que están sometidos, porque llega un momento en que hay un desgaste emocional de estar continuamente pues en muchas competiciones, en muchos partidos, con mucha exposición al público, a la crítica, el tener que responder porque a lo mejor han hecho un contrato muy importante y ahora pues tienen que responder metiendo goles y llevan varios partidos sin marcar, por ejemplo. Entonces, es una población muy vulnerable. La mayoría de los deportistas tienen recursos para controlar esta presión, pero eso no quiere decir que no sean vulnerables, porque también hay un proceso de desgaste, o sea que incluso el deportista que funciona bien se va desgastando a costa del sobreesfuerzo que necesita para poder atender a todo esto que le rodea. Entonces la mayoría, pues bueno, más o menos van tirando y lo van sacando adelante y no llegan a tener problemas psicopatológicos, pero sí hay muchos que están en la antesala de la patología. Y realmente eso se refleja en un rendimiento más bajo o en problemas de salud, que a veces pues son incluso lesiones deportivas que no tienen una justificación muy clara, pero que tienen un componente psicológico bastante claro.
Hemos visto algunos ejemplos. La atleta estadounidense Simone Biles llegó a Tokio 2020 como una de las grandes estrellas olímpicas, pero acabó abandonando la competición para priorizar su salud mental. ¿Qué es lo que le pasa a un atleta de ese nivel?
Bueno, lo que le pasa es, en la línea que he comentado antes, pues es que hay una expectativa muy grande, es decir, sobre todo deportistas que han conseguido grandes éxitos y ahora parece que tienen que ganar siempre, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso genera una ansiedad, que un miedo a fallar, a no conseguir lo que todos esperan de mí. Incluso, bueno, ha habido un montón de recursos, patrocinadores, las federaciones, el público, todo parece que está hecho para que yo triunfe, pero ¿y si no triunfo? Empiezan a entrar la duda, ¿no? Por ejemplo, y cuando el deportista pues ya está muy cansado de lo que es la fatiga mental, el cansancio mental, está cansado de ese sobreesfuerzo, pues aparece en estados de ansiedad, y cuando el deportista ve que esos estados de ansiedad le están superando, que no los controla él, sino que es la ansiedad la que le controla a él o a ella, pues cuando ocurre esto es cuando puede ser más posible que haya una depresión que vaya sustituyendo a la ansiedad, y bueno, pues el deportista puede caer en una situación pues ya de patología, ¿no? Como muchos deportistas o algunos deportistas pues comentan de vez en cuando que les está pasando no sé qué y nadie lo entiende, pero ¿cómo puede ser? Este jugador o esta chica gana mucho dinero, es muy famoso, ha sido campeón del mundo, lo lógico es que gane los Juegos Olímpicos y resulta que está dudando. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente esa presión llega a un momento que te acapara completamente y no te permite rendir.
Sí, incluso lo hemos visto en España. No hace mucho, el capitán de la selección española de fútbol y campeón de la pasada Eurocopa, Álvaro Morata, confesaba en una entrevista con Alberto Herrera que los ataques de pánico le llevaron a abandonar España y también el Atlético de Madrid para marcharse a Milán.
Lo pasé muy, 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 muy mal y no quiero llorar ni dar un motivo ni... Al final son muchas cosas que me pasaron y exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas. Cuando me abrochaba las botas me iba corriendo para casa porque se me cerraba la garganta, empezaba a ver borroso y es difícil.
Y tan difícil, doctor Buceta, ¿esos grandes ídolos son dioses o son humanos?
Bueno, son humanos, realmente. Nos gustaría que fueran dioses y a veces los tratamos como si lo fueran, pero realmente son humanos. Y este caso de Morata, que solo lo conozco por las declaraciones que ha hecho él mismo, no, nada más, pues es un caso que otros deportistas pues a lo mejor no lo manifiestan así, pero es un caso muy claro de ansiedad en la que, como consecuencia, pues de como dice él, pues ya no podía más, ya no resistí más, como consecuencia de ese desgaste al que me refería antes.
Pero es de gran ayuda que lo confiesen públicamente, que le den visibilidad a esos problemas, ¿no?
Bueno, pues sí, sin duda es de gran ayuda. Comento en el libro el caso que hubo hace bastante tiempo, cuando vino Romario a jugar al Barcelona, que hizo había triunfado en el Mundial del 94 con Brasil y luego en el Barça en diciembre llevaba 3 goles, entonces le criticaban mucho. Y dijo, no, es que tengo estrés, porque incluso se me está cayendo el pelo y estoy cansado, tal. Y la gente le criticó diciendo, hombre, ¿pero cómo puede tener estrés? Estrés tiene el que va a la mina todos los días a trabajar. Pero estrés, un jugador que gana millones, que es famoso, no puede tener estrés. Entonces, él incluso rectificó y dijo, bueno, no, se tomaron mal las declaraciones. Porque parecía como un síntoma de debilidad. Y ese es el problema muchas veces de los deportistas de élite, que no quieren mostrar sus puntos débiles. Son como, quieren mostrarse, pues eso, como, no digo como dioses, pero como grandes héroes que ante la opinión pública pues siempre tienen que mostrarse optimistas, ganadores, positivos, sin puntos débiles, fuertes mentalmente, y sin embargo son humanos, son personas, y por tanto pues esos puntos débiles, esas dudas las tienen. Y cuando hablas con un jugador y es capaz de entender que puede dudar, que puede tener miedo, que bueno, pues que es una persona y por tanto que puede cometer un error, pues es cuando realmente esa persona se empieza a dejar ayudar.
¿Es difícil administrar el éxito y la fama, especialmente para los más jóvenes?
Sí, no, sin duda, sobre todo en deportes como el fútbol, ¿no? Porque de pronto piensa que de pronto un chico pasa de ir, como me comentaba el otro día, que pasa de ir en el metro con las botas para jugar, de pronto pasa a tener, pues no sé, hasta chofer, ¿no? Y ya no, nunca limpia incluso las botas, ya tiene todo hecho, todo preparado, todo listo, empieza a ganar dinero, gana más dinero que su padre, por ejemplo, y que su madre juntos. Bueno, tiene gente alrededor suyo que le hace la pelota, que quiere estar con él, que le invitan a los sitios. En fin, bueno, pues es un cambio brutal. Entonces, claro que eso pues se convierte muchas veces en un riesgo. Y de hecho, hay un paso que es de ser un jugador bueno en el equipo filial, incluso internacional, con sus 18, con sus 16, etcétera. De pronto, ese salto al fútbol profesional, por ejemplo, o a la gran élite de tu deporte, es un paso en el que lo psicológico es clave, porque cómo te adaptas a ese a esto nuevo que te pasa, a tu vida que ha cambiado completamente, al atractivo que puede tener para la gente estar contigo. ¿Están por mí o están por quién soy en el fútbol? Es decir, todas estas dudas están ahí en juego. El dinero, que es muy importante, todo esto hace que sea un momento muy difícil.
Sí, pero hay que saber pedir ayuda. Si uno no lo sabe administrar por sí mismo, ha de saber que es importante, por ejemplo, la concurrencia de un psicólogo, de un profesional.
Sí, bueno, está el psicólogo y está también otros profesionales que te pueden ayudar. Pero claro, muchas veces estos chicos se ponen en manos de gente que incluso les engaña, a lo mejor a veces, ¿no? Invierten el dinero mal y cosas así, ¿no? Entonces necesitas confiar en gente que realmente te pueda ayudar. Y desde el punto de vista mental, el trabajo del psicólogo es clave. Ahí es clave.
Hace ya años que en Estados Unidos personajes como Woody Allen normalizaron el hecho de que las personas acudan a un psicoanalista. Él lo convirtió en algo normal. Este es un fragmento de su película Annie Hall.
Tengo una cita con mi psicoanalista.
Pues, oh, ¿vas a un psicoanalista?
Solo hace 15 años.
¿15 años?
Sí, le concederé un año más y luego me iré a Lourdes.
Aquí en España, doctor, ¿somos conscientes de la importancia de la salud mental? ¿Hemos normalizado eso de visitar a un psicólogo o a un psiquiatra?
Bueno, se está normalizando. De todas formas, Woody Allen lo que era un crítico del psicoanálisis, porque realmente todos los ejemplos que ponen son para ridiculizar lo que es el psicoanálisis 15 años con una persona.
Sí, pero lo acabó normalizando, sí. que fuera lo más normal del mundo y era un profesional.
Bueno, le dio visibilidad, digamos, a este tema. Y hoy en día, pues efectivamente, decirle a una persona, no, es que voy a ver a mi psicólogo, pues no, es nada extraño. Cuando yo estudié la carrera de psicología hace ya 40 años o quizá más, pues efectivamente la gente no lo decía, lo escondía. Era una cosa como que estaba un poco mal vista, ¿no? Como decir, piensan que estoy loco, ¿no? Porque voy a ver a un psicólogo. Esto en el deporte ha tenido también mucha repercusión, porque había jugadores que no querían, a lo mejor trabajaban con el psicólogo incluso fuera del club, pero no querían que se supiera, porque si fallo un penalti dirán que es porque estoy loco, ¿no? Entonces, esto ya se va normalizando, y se va normalizando primero porque la propia sociedad pues va abriéndose a estas cosas, a la necesidad de atender los temas mentales, y también en el deporte, pues porque hay deportistas, sobre todo como los que tú has citado, pues que manifiestan públicamente que trabajan con psicólogos y por tanto pues se le da normalidad. Antes yo trabajaba en mi primera etapa con deportistas que no querían que se supiera que trabajaban conmigo, con un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Y era un poco como...
Es un estigma. Es que si tú vas a un psiquiatra o a un psicólogo o a un psicoanalista, es que estás loco, es que tienes un desarreglo.
Bueno,
y ese estigma yo creo que se va retirando ya, ¿no?
Bueno, muchísimo, muchísimo. O sea, yo creo que este estigma, vamos, puede existir en una medida muy pequeña, pero ahora hoy en día es algo normal. De hecho, estamos aquí hablando tú y yo de esto, ¿no? Y no nos escondemos.
No nos escondemos, y los que nos escuchan quizá hasta tomen
tampoco,
nota.
Claro.
Demos alguna recomendación. ¿Qué consejos daría usted a las personas para tener un mejor equilibrio personal?
Bueno, centrarse en lo que depende de uno. Esto es muy importante. Valorar lo que uno tiene. Esto, sin duda, es clave. A veces pensamos más en lo que no tenemos que en lo que sí tenemos. Y esto es importante, valorar lo que tenemos. Cuando lo pierdes, lo que tienes, es cuando te das cuenta de lo que tenías, ¿no? Entonces es importante valorarlo. Establecer objetivos que sean alcanzables, es decir, no pensar en grandes cosas. Vamos, vayamos poco a poco, partido a partido.
Partido a partido.
Partido a partido, aunque luego llega un momento en que hay que, a lo mejor, pues no conformarse con el partido que ya has ganado mil veces, pues vamos a hacer un poquito más quizá. Pero también entender que cada persona tiene que encontrar su propio camino, ¿no? No busquemos parecernos a alguien porque llama mucho la atención. Busquemos nuestro propio camino.
Eso se lo decía Rafa Nadal a los chavales jóvenes que querían imitarle. Siempre les decía lo mismo. No quieras ser yo, tienes que ser tú.
Claro, pero esto tenemos que aplicarlo también como padres a nuestros hijos, como maestros a nuestros alumnos, a nuestros deportistas, a nuestros subordinados cuando dirigimos un equipo en el trabajo, por ejemplo. Fíjate que yo he dado clase durante 20 años en la Federación Española de Fútbol en el curso de entrenadores, que era solo para jugadores internacionales y que habían sido profesionales 8 años. Por ahí han pasado pues grandes estrellas. Pero claro, lo primero que comentábamos en clase era decir, tú ya no juegas, tú ahora eres el entrenador. Has sido un crack jugando al fútbol, pero es que ya no juegas. Entonces, no puedes pretender que los jugadores se parezcan a ti, porque son otros los jugadores que tienes. Entonces, esto es importante que entendamos eso, que encontremos nuestro espacio, que aprendamos a valorar las cosas pequeñas y que tengamos un equilibrio entre distintas facetas, el trabajo, la familia, los amigos, los hobbies. Ese equilibrio es importante. Y luego, pues que entendamos que la adversidad, pues tiene que, en cualquier momento tiene que aparecer, es decir, no puede ser todo siempre el viento a favor. Entonces, bueno, cuando haya viento en contra, intentemos aprender de lo que está pasando ahí, ¿no? Evidentemente, cuando las cosas te van mal, pues lo sufres, ¿no? Puedes estar ignorando el dolor o ignorando, pues, el que te sientes mal, el malestar.
Pero vamos, que si alguien lo está pasando realmente mal, que no tenga complejo y que acuda a un profesional, ¿no?
Bueno, y luego, evidentemente, llega un momento en que acudas a un profesional. E intenta no acudir demasiado tarde, claro. Uh-huh. Si puedes acudir cuando realmente tienes cierta duda. Incluso fíjate que hoy en día tú puedes acudir a un psicólogo aunque no tengas ningún problema psicopatológico. Es decir, el psicólogo está vinculado a la terapia mental. Es decir, tradicionalmente me refiero, el psicólogo clínico, ¿no? La terapia mental, la psicopatología, la enfermedad mental en definitiva. Pero hay que poder realmente, o sea, se puede acudir a un psicólogo antes de que eso ocurra, pues para mejorar, para optimizar tu funcionamiento, para intentar, pues, avanzar en una determinada dirección, para resolver dudas que puedes tener sobre cuál es el camino a seguir en un momento dado. Pues en ese sentido el psicólogo que está preparado para esto te va a ayudar mucho, porque no te va a decir lo que tienes que hacer, pero sí que te puede ayudar primero a escucharte, luego a ayudarte a reflexionar con alguna pregunta, con alguna sugerencia, con alguna alternativa que te pueda plantear. Y entonces pues puedes, en definitiva, mejorar tu funcionamiento diario, lo cual te va a ayudar pues a estar mejor en general de salud. Y eso pues va a prevenir que puedas desarrollar una enfermedad mental, y entonces sí que vas al psicólogo, pero resulta que ya llegas cuando ya estás muy mal.
Bueno. Chema Buceta, psicólogo del deporte y autor del libro Vamos Rafa, el factor mental en el deporte. Gracias por habernos acompañado.
Un placer, muchísimas gracias.
Ha sido un gran campeón, Rafa Nadal, quien nos ha dado una lección no solo de lo que es el éxito deportivo, sino la fortaleza de la mente. ¡Vamos, Rafa!
Y al sureste de Mallorca nació y ya de chiquillo lucía estampa de ganador. Cuentan los viejos por los lugares que llevan su brazo izquierdo el mar y el viento de las Islas Baleares. Y es el verso de un poeta cuando surra...
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Oyendo hablar a un hombre, fácil es saber dónde vio la luz del sol. Si alaba a Inglaterra, será inglés. Si reniega de Prusia, es un francés. Y si habla mal de España, es español. Estos versos del poeta catalán Joaquín Bartrina son reflejo del espíritu autodestructivo de los españoles, que nos caracterizamos por criticar nuestro propio país. Eso ocurre en gran medida debido a la gran ignorancia que tenemos acerca de nuestra propia historia. Para tratar de paliar ese defecto, nada mejor que el conocimiento. Y para eso nace un curso online sobre historia de España, para que nuestros hijos conozcan y amen nuestro legado, sin deformaciones ni manipulaciones interesadas. Porque la nuestra es una historia gloriosa, de grandes gestas, reflejo de un gran país y un poderoso imperio del que debemos sentirnos muy orgullosos.
Soy español y lo digo con orgullo sincero. Soy feliz cuando piso su suelo, mensajero de un canto de amor. Soy español, heredero de Sancho y Quijote. Mi costumbre es que no me las toquen, que no me las toquen. Son cositas que llevo muy dentro de mi corazón.
El curso consta de 27 capítulos, 38 clases online y ofrece más de 30 documentos originales, desde el Liber Judiciarum al Testamento de Isabel la Católica o el Tratado de Utrecht. Está organizado por el aula Mucha Vida e impartido por el historiador Fernando Paz. Don Fernando, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
¿Por qué es necesario un curso como este?
Pues porque asistimos a una reinterpretación de la historia de España o a una no interpretación de la historia de España, que es la que se impone en la academia y en los medios y que está deformando gravísimamente nuestra historia en todos sus tramos, ¿eh? No solamente la historia contemporánea, que donde quizás es más visible, sino en el concepto mismo incluso de la historia.
¿Por qué los españoles hemos asumido una historia manipulada y tergiversada por intereses malintencionados?
Bueno, quizá pues porque estamos inmersos en los últimos dos siglos, por decirlo un poco a brocha gorda, pero para que se me entienda sin más precisiones, en una especie de pesimismo histórico. Y entonces eso nos lleva a asumir las versiones que de nosotros dan nuestros enemigos, nuestros adversarios, o en todo caso quienes son ajenos a nosotros y han acreditado a lo largo de los siglos no estar preñados de excesiva buena intención hacia nosotros.
La ignorancia es atrevida y nada hay peor que la ignorancia para que los ciudadanos se traguen todas esas falsedades sin ningún espíritu crítico. ¿Un pueblo mal informado es un pueblo fácilmente manipulable?
A las pruebas me remito y nos remitimos. Estamos viviendo en nuestras carnes, claro que sí. Hay muchas formas de malinformar. Se puede malinformar también por exceso. Llega a haber un tal ruido informativo o llega a haber un tal ruido, por ejemplo, hoy de acceso a determinados medios, que al final no sabe uno a qué atenerse. Hay muchas formas de desinformar. Y una de ellas, sin duda ninguna, es mantener un nivel cultural muy bajo. De esa manera, lógicamente, pues manipular a la gente es lo más fácil.
Estados Unidos, que es un país que apenas tiene una historia de 200 años, ha conseguido convertir sus orígenes en toda una gesta que se ha convertido incluso en un género cinematográfico, el western, la conquista del oeste americano. Y eso, que fue una masacre de los pueblos indígenas. Nosotros, sin embargo, tenemos un descubrimiento de América, con su cristianización y el mestizaje, que lo convierte en el florecimiento de un nuevo mundo. Y nos ponen fatal.
Pues así es, literalmente así. Y además, fíjate, hay una frase que dice que escribió un francés, conviene subrayar y enfatizarlo de francés, Hippolyte Taine, que dice lo siguiente de nuestra historia. Dice, de 1500 a 1700 hay una fase superior de la humanidad, la historia de España. Bueno, creo que si nos acercáramos a la historia, no solamente a la historia de ese tiempo, pero concretamente a la historia de ese tiempo, realmente tendríamos una concepción de lo que somos, de lo que hemos sido y de la historia de España muy diferente a la que tenemos, que como digo, está llena de pesimismo por todas partes. Pues no es así. Tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de nuestra historia, por supuesto también con nuestras sombras y por supuesto también con los episodios menos afortunados de nuestra historia, que los tenemos y muchos, como todo el mundo. Pero dejando bien claro que España, como dijo el profesor Luis Suárez Fernández, es una de las cuatro o cinco grandes unidades que han construido la humanidad. No digo Occidente, digo la humanidad. España, o si se prefiere, que yo ya voy prefiriéndolo, la hispanidad, las Españas.
Pero vamos, que si hubiéramos sabido valorarlo, si lo hubiéramos puesto en valor, a lo mejor hoy en día los niños no jugaban con un revólver y un sombrero de cowboy, sino con un yelmo y un sable, ¿no?
Bueno, eso tiene más que ver con la capacidad, perdón, con la capacidad industrial y con la capacidad cultural del país en el momento presente, no con el hecho objetivo de lo que se recoge como historia. Evidentemente Estados Unidos, como bien has descrito, conquistó el oeste, no sin un enorme esfuerzo, también hay que decirlo, y sin una parte de heroísmo propio en la conquista de esos territorios, pero indudablemente produciendo unos resultados sobre la población indígena que no son desconocidos para nadie. La población nativa existe en América del río Bravo, del río Grande, hacia el sur. Hacia el norte se lo encuentra ustedes pues una población alcoholizada y encerrada en reservas, ¿no? Es la realidad de lo que tenemos hoy. Si nosotros tuviéramos la capacidad cultural e industrial para producir lo que ha hecho Estados Unidos, probablemente nuestra historia asombraría al mundo.
En Hispanoamérica, es decir, en la simbiosis de España y América, nos encontramos con los mayores críticos hacia la historia española, hacia la corona española, esos movimientos que dicen que si fuimos allí a masacrar a los pueblos que existían, cuando en realidad les dimos un mestizaje que lo que hizo fue generar un nuevo mundo. ¿Debemos decir que ese mestizaje que hermanó a dos pueblos, el español y el amerindio, en ese papel jugó un papel muy importante Isabel la Católica?
Hombre, fundamental, evidentemente, porque primero porque consideró, lo cual hoy puede parecer normal, pero no lo es realmente, puestos a finales del siglo XV y comienzos del XVI, consideró plenamente humanos a los indígenas, exactamente igual que los españoles que llegábamos allí. Empezando por ahí, después les prohibió la esclavitud y luego, o sea, ser sometidos o ser reducidos a la esclavitud. Y luego porque se adoptaron leyes por parte de Isabel y posteriormente de Fernando y de Carlos I, para propiciar el mestizaje. Es decir, se buscó deliberadamente el mestizaje. Por ejemplo, se estimulaba la emigración, para empezar, de los sectores de la población, digamos, más dignos de emigrar. No hicimos como los británicos con Australia, que enviaron a los presidiarios. Nosotros, al contrario, nosotros les exigíamos, en fin, unos determinados criterios para que se conociera su profesión, por ejemplo, que no fuera una persona con antecedentes, que diríamos hoy, y otra serie de cuestiones. Y se enviaba gente a América, se enviaba gente soltera, y si eran casados, tenían que ir con sus mujeres. Por ejemplo, para que se asentaran allí familias. Solo los comerciantes estaban exentos. Al principio 3 años y luego 2, ya con Carlos V, para poder ir a América con su mujer. Pero se impulsaba la llegada masiva, digamos, de varones solteros. Y de hecho, las mujeres, aunque luego fueron también autorizadas a emigrar, lo hicieron posteriormente. Las leyes recogían la necesidad, y en el impulso de Isabel la Católica está el de esa creación de una nueva raza. Cuando se ha celebrado a lo largo del tiempo el Día de la Hispanidad, conocido también como Día de la Raza, que nadie crea que el Día de la Raza celebra ninguna especie de fantasmagoría racista de pureza, todo lo contrario, es de la creación de la raza mestiza en América.
Que son los que se apellidan con nombres españoles y que dicen ahora: ustedes no nos descubrieron, nosotros ya estábamos. No, no, usted es fruto de la llegada de los españoles junto con el pueblo que había allí, usted es fruto de eso.
Claro, porque se está negando hasta el hecho mismo del descubrimiento. Es decir, no, no, ustedes no nos descubrieron porque nosotros habíamos llegado. No, el descubrimiento en lo que consiste básicamente es en incorporar América a la dinámica de la historia universal. Claro que ellos estaban allí, pero ellos ni siquiera tenían conciencia, por decirlo de alguna manera, de que estaban en América. Quien dota de unidad a América es el descubrimiento español. Ellos no tenían conciencia de vivir en un continente que fuese primero uno y luego que hubiese más continentes aparte de ellos. No tenían esa conciencia. Claro que llegaron antes vikingos y claro que hubo algunas expediciones. Incluso parece ser que en el siglo XIII hubo una expedición primera, los hermanos Vivaldi, que fueron antecesores, por cierto, del célebre compositor italiano, que salieron a través del estrecho de Gibraltar y que no se volvió a saber de ellos. Es posible y es seguro prácticamente que llegó gente antes que España a América, pero no tenían conciencia ni de lo que era América, ni de lo que buscaban, ni de lo que había. Y no dotaron a América de ningún tipo de unidad, como fue España, y no incorporaron a América a la dinámica de la historia universal, como digo, y no dieron a conocer al mundo que allí había algo que era distinto y que diferente. Aquel error, que es el más fértil de la historia universal, que cometió Colón al calcular dónde se encontraba Asia.
Acusan a los españoles de haberse llevado el oro y la plata de las Américas, pero mucho de ese oro y esa plata lo encontramos en las iglesias que los españoles construyeron en América, al igual que construyeron universidades, hospitales, escuelas, ¿no?
La inmensa mayor parte del oro de América, se habla del oro y bueno, es algo casi, bueno, peyorativo, el oro que se lleva. Fue mucho más importante la plata que el oro, en primer lugar. Y en segundo lugar, la inmensa mayor parte de la minería, fundamentalmente peruana y también mexicana, también de la Nueva España, se quedó en América. Y efectivamente sirvió para levantar esas ciudades, esas catedrales, esos hospitales. Había una red de hospitales extraordinaria en América, como no conocía el mundo en ese momento, y sirvió básicamente para proteger América y también para defender América, porque América se autodefendía. Los españoles, que estaban divididos en dos, los españoles de Europa, de la península, y los españoles de América, tenían un vínculo permanente, lógicamente, había familias, las mismas familias en los dos lados del océano, pero América tenía un grave problema de defensa frente a las agresiones exteriores. Bueno, ellos fueron capaces, ya en el siglo XVII, de autofinanciarse completamente. Basta decir que toda la explotación minera de España en América es hoy cubierta por la explotación actual, por ejemplo, de México, en apenas 4 o 5 años. O sea, esa es para que veamos la equivalencia. Y no fue una explotación colonial, una explotación de rapiña que se llevó a España, que se llevó a Europa, ni muchísimo menos, aunque una parte se llevó, estaba el quinto real, el 20% que correspondía a la corona, sino que fundamentalmente revirtió en los habitantes de América, en los españoles de América y en los indígenas.
Esa creación del gran continente americano es una gesta española, es además embrión de un gran imperio español. Y claro, aquí surgieron los enemigos de España, los ingleses y los holandeses, que fabricaron esa falsa leyenda negra, pero que lamentablemente fue jaleada por algunos españoles como Bartolomé de las Casas.
Sí, Bartolomé de las Casas. Se han hecho estudios psicológicos de don Bartolomé ya en el siglo XX.
Me niego a llamarle fray.
Pues sí, pues sí. Y el hombre estaba, tenía buena intención, por decirlo de alguna manera. Señaló algunos excesos de los españoles que indudablemente se cometieron en la primera colonización en la española, pero todo eso le llevó a disparatar absolutamente y a inventar una serie de cosas que no se correspondían con la realidad.
Pero no fue porque él, siendo aparcero y utilizando esclavos nativos en el momento en que la reina Isabel dice que no pueden ser esclavos sino ciudadanos al servicio de la corona, él se ve perjudicado en sus intereses y por eso es cuando empieza a acusar a los demás de esclavizar a los indios.
Sí, básicamente esa es la razón.
Ah, vale.
Básicamente es una razón personal. Si indagamos un poco acerca de, bueno, las motivaciones de los seres humanos, pues muchas veces lo que encontramos, en fin, no son las prístinas intenciones que creemos o que han pasado a la historia, ¿no? Y en el caso de Bartolomé de las Casas es verdad que ese es el comienzo, ¿no? Pero había ya antes incluso de sus denuncias algunas denuncias públicas en los sermones en la española, ¿no? Eso es indiscutible. Que fue así, que se cometieron algunas, pues como corresponde a la naturaleza humana, algunos abusos. Lo que hay que señalar es que la corona estaba siempre presta a corregirlos, lógicamente con las posibilidades que brindaban las comunicaciones de aquel momento. Tengámoslo en cuenta, por tanto no podemos pedirles la eficacia que tienen las normativas de hoy. Pero claro, señalar lo que se hizo mal, digamos, sin contraponerlo con las intenciones reales de la corona, pues es como decir que en España, en el siglo XXI, no hay ley porque hay gente que se la salta. Pues indudablemente, no todo el mundo obedece a los semáforos, no todo el mundo paga hacienda, no todo el mundo cumple, hay atracos, hay asesinatos, pero eso no quiere decir que el orden de la España de hoy sea un orden que promueva la delincuencia, aunque esto es otro tema, pero en fin, se me entiende, ¿no?
Ya que usted habla de las comunicaciones de aquel momento, debemos decir que España también es el protagonista de la primera globalización del mundo, desde el Galeón de Manila a la circunnavegación del globo, somos los que ponemos las bases de la globalización mundial.
Bueno, sin la menor de las dudas. En esta historia de América y del Imperio hay una parte que se suele olvidar con enorme frecuencia, que es el Pacífico. El Pacífico es la tercera parte de la superficie total del globo. El Pacífico equivale aproximadamente a unas 1000 Españas. En el Océano Pacífico, no me estoy equivocando ni me baila ningún cero, caben 1000 veces España.
Y al que llamaron el Lago Español.
Efectivamente, y se conocía
por
como
algo sería.
Pues durante 250 años, el Galeón de Manila, entre Manila y Acapulco, aunque prácticamente siempre recorría el océano puntualmente o con la puntualidad que permitía el tornaviaje, que era muy complicado, para conectar el mundo, porque realmente a través de Manila se establecía contacto con China. En las Filipinas había un montón de chinos y se hablaba más el chino que el español, aunque era posesión española, pero a través de Manila se establecía ese contacto con las sedas chinas, con la porcelana, y nosotros les vendíamos un montón de cosas, sobre todo plata, a los chinos, que estaban muy interesados fundamentalmente en la plata. Y eso se conectaba con México, con lo que luego fue México, con Nueva España, con el Perú y con toda Europa. Porque, bueno, no vamos a explicar ahora la cuestión de la revolución de los precios que estudió Hamilton en los años 30 del siglo XX, pero es que todo ese aporte de plata en España produjo un efecto muy perverso, que fue una subida de los precios, la revolución de los precios, una inflación tremenda, y apenas nos sirvió para pagar nuestras deudas con los banqueros genoveses y alemanes. O sea, de todo eso habría mucho que hablar, del aprovechamiento, pero indudablemente fue así. Los primeros que damos la vuelta al mundo somos los españoles, Juan Sebastián Elcano, la expedición de 1519, que concluye el año 22, donde vuelven apenas 18 expedicionarios de los buques que habían salido, y la posesión de un sinfín de islas del Océano Pacífico, que se bautizaron con los nombres de cristianos, con los nombres de santos y con los nombres de vírgenes por todo el Océano Pacífico, y que 250 años después un marinero inglés, el señor Cook, pretendió haber descubierto él y las rebautizó. Bueno, todas estas maniobras nos suenan, ¿verdad?
Son grandes gestas de la historia de España, pero hay una epopeya todavía anterior y que es sin lugar a dudas histórica, la Reconquista. Desde que en el 711 los musulmanes ocupan la península ibérica hasta que en 1492 los reyes católicos la recuperan en su totalidad, son 7 siglos de lucha que marcan los cimientos de lo que será la España tal como la conocemos hoy.
Sí, lo que pasa es que has dicho una palabra prohibida, Javier. Has dicho Reconquista y esta palabra ya hoy no se puede decir porque, bueno, por muchas razones. Primero, porque supone que tiene por objetivo algo concreto, como sería la reconstrucción, la reconquista, el volver a conquistar España.
Entonces, llamémosle la recuperación.
Bueno, se habla de repoblación, claro. Es una especie de repoblación, de que la gente iba al sur porque hacía más calor o algo semejante, ¿no? Como si no estuviera guiada por
la repoblación fue lo de la Sierra Morena, eso es otra historia.
Pues sí, la reconquista, indudablemente. Ahí desde el principio una... Claro, es que, vamos a ver, en esto lo que hay es una negación de que España exista, ¿no? Y entonces, claro, si no se está de acuerdo en que la nación histórica española es de época visigótica, fundamentalmente de la época de Leovigildo Recaredo, ¿no?, la segunda mitad del siglo VI, y luego hay un impulso decidido de reconstrucción de aquella unidad primaria, como demuestra, por ejemplo, el reino astur-leonés, y que había un concepto de España real. Bueno, la crónica mozárabe del 754 habla de la pérdida de España. San Isidoro habla de España como de la tierra más feraz del mundo conocido, etcétera. Se habla de España, hay un concepto de España, por supuesto, y además hay un concepto histórico, político, podríamos decir, ya en los primeros, vamos, en los reyes godos, sobre todo, en Leovigildo, como digo, y en Recaredo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso muestra que España nace al calor de, fundamentalmente, dos cosas. El hundimiento de la arquitectura política romana, que hace que las provincias que estaban sumidas dentro del imperio, pues al quedarse sin esa protección, necesariamente tenga que defenderse a sí mismas.
Una provincia a la que ya llamaban Hispania, por cierto.
Claro, efectivamente, Hispania. Y después la conversión del reino, es decir, la existencia de un vínculo que articule todo el reino. La conversión del reino en 589 por Recaredo al catolicismo, por su conversión personal, porque recordemos que los godos eran arrianos. Y Leovigildo, su padre, había intentado producir esa unidad, llevar a cabo esa unidad, pero a costa de que los hispanorromanos abandonaran el catolicismo y se pasaran al arrianismo. La población dijo que no, es que de ninguna de las maneras, y Leovigildo lo que recomendó a su hijo Recaredo fue que, bueno, abandonase ese propósito y lo que hiciera fuera convertir en su lugar a los germanos y al reino, a la corona en definitiva, en católicos. Es lo que se hizo y a partir de ahí existe la nación histórica, y la reconquista es un propósito más o menos deliberado, lógicamente, tanto más cuanto más tiempo pasa, por recuperar esa unidad, y eso se ve ya en el reino astur-leonés, ni que decir tiene en fechas como el siglo XII o el siglo XIII, por supuesto. Entonces es una verdadera gesta, porque además se hace, no se hace contra, aunque el resultado sea eso, contra el Islam, sino fundamentalmente se hace de forma propositiva, es decir, porque se afirma una fe. En primer lugar, la consecuencia de la afirmación de esa fe es el combate, la lucha, la batalla, la reconquista contra quienes han ocupado la península ibérica, que, o sea, Al-Ándalus en definitiva, que no es España. Porque no cualquier cosa, no cualquier entidad política que nazca en la península ibérica es España. No lo fue Tartessos, por ejemplo, y no lo es Al-Ándalus. Al-Ándalus no es España. España es una empresa histórica, no es una entidad política sobre un determinado territorio, sino una empresa histórica. Por tanto, Al-Ándalus evidentemente no es España, aunque tiene una interacción, lógicamente, en la historia de España. Por tanto, estamos hablando de una afirmación de España, de una proto-España o de una España que quiere recuperar lo que fue España frente al Islam.
Eso no impide que reconozcamos las aportaciones que el mundo árabe hizo a nuestra cultura, igual que hicieron los judíos, junto con el catolicismo. Somos fruto de lo que somos, ¿no?, de nuestra herencia.
Sin duda ninguna. En España ha habido aportaciones, pues por ejemplo, eso no, sobre todo norteafricanas más que árabes realmente, porque la gran masa de los musulmanes que vienen a España no son árabes. Los árabes eran la élite, sobre todo sirios, que vinieron en los primeros momentos, y fundamentalmente, no digamos ya luego almorávides, almohades, los benimerines que llegan a la península son fundamentalmente norteafricanos. Entre Marruecos y Mali, lo que viene a ser hoy Marruecos y Mali, ¿no? Indudablemente, y las aportaciones, porque las hay de diversos pueblos. El caso de la presencia de los judíos en España, el caso de la presencia de los germanos en España. Sin embargo, su aporte, digamos que es más bien cultural. Los pueblos preromanos, por ejemplo, apenas interaccionaron, los griegos, los fenicios, incluso los cartagineses, que tuvieron alguna entidad mayor en la península, no son pueblos, digamos, que hayan que se hayan mezclado con los con las poblaciones locales en ese sentido, ¿no? Y los aportes de otras poblaciones, por lo que demuestran los estudios de ADN, es que fueron realmente pequeños dentro de la gran masa hispanorromana existente. Ahora bien, en el sentido cultural, por supuesto, en el sentido cultural se han incorporado muchas de las de los hábitos, de las creencias, de las ideas de todos esos pueblos, claro, a la península, sin duda.
Otro de los grandes orgullos de nuestra historia es, usted lo ha mencionado antes, nuestro gran imperio, aquel en el que no se ponía el sol, personajes como Carlos V, como Felipe II, ¿no?
Claro, son los monarcas más grandes de nuestra historia. Carlos V, además, con un especial mérito, si se me permite, porque él era de Flandes, su lengua natal era el francés, no tenía, por decirlo así, que ser español, porque no era español por ningún concepto, y sin embargo hizo de España el centro de su imperio por muchas razones, pero también por una razón afectiva muy profunda. Estaba casado con una portuguesa, con Isabel. Isabel reinó en España durante mucho tiempo de forma efectiva, porque Carlos V estaba fuera, y se hispaniza en un proceso creciente en el que le lleva pues al final a retirarse en Yuste, como sabemos, y a sentirse, bueno, profundamente español. Tiene una defensa pública en 1536 de la lengua española delante del Papa y delante del cuerpo diplomático. Se niega a hablar en francés y en latín y habla en castellano para que todo el mundo sepa que está hablando la que ya considera su lengua. Y Felipe II, su hijo, al que le deja el básicamente, bueno, todo, exceptuando las tierras de los Habsburgo, el imperio alemán, pues Felipe II, qué decir, ¿no? Fue un rey que llevó a España realmente a ser la potencia hegemónica en el mundo, no solamente en cuestiones, digamos, político-militares, para entendernos, sino también culturalmente, ¿no? Los reinados de Felipe II, Felipe III y en parte el de Felipe IV son los de la hegemonía española en la cultura europea. En Francia se representaban obras de teatro españolas, lo cual es, en fin, bastante indicativo de ese ascendente de la cultura española en Europa.
Y estos son solo algunos de esos hitos históricos de los que nos podemos sentir más que orgullosos. Hay muchísimos más, desde la capacidad de los españoles de expulsar a las tropas napoleónicas cuando invaden la península ibérica, nuestra modélica transición para pasar de una dictadura de la legalidad a la legalidad a una democracia, y tantísimas otras historias que podrán ustedes encontrar en este curso, que no es tanto una profusión de datos y fechas, sino una explicación para comprender lo que realmente pasó, ¿no?
Así es, exactamente. Por eso se llama una Historia de España con una nueva mirada. Queremos mirar la historia de España de forma absolutamente positiva. No es un, digamos, no está planteado como un combate contra ninguna leyenda negra, etcétera. No entramos en ese juego porque sencillamente despreciamos esas versiones de la historia de España y damos una historia, una versión de la historia de España con sus episodios mejores y peores, y lo contamos todo. Se me ocurre ahora, por ejemplo, pensar en la persecución del pueblo gitano por parte del Marqués de la Ensenada durante el reinado de Fernando VI. No ocultamos absolutamente nada, pero creemos que tenemos motivos más que sobrados para sentirnos orgullosos de nuestra historia. Sentirse uno orgulloso de sí mismo puede desembocar en la soberbia, y por eso es bueno que nos sintamos orgullosos de nuestros antepasados mejor que de nosotros mismos.
Si les ha gustado cómo Fernando Padres ha explicado esto, no tienen más que hacerse con este curso. Fernando, ¿qué tienen que hacer las personas interesadas en tener el curso online?
Pues entrar en la página de Aula Mucha Vida. Y sencillamente allí, nada más pinchar esto, le ofrecen todo tipo de explicaciones, desde el principio hasta el final, en qué consiste el curso y cómo inscribirse, y en fin, pues ahí lo tienen todo. También algunos, si alguno de quien me está oyendo me sigue en Twitter o maneja Twitter o demás, pues en la página de Twitter @FernandoPazDice lo tengo como tweet fijado, y también pueden entrar a través de ahí si alguno le es más fácil. Pero vamos, yendo a esa página de Aula Mucha Vida, lo busca directamente lo mete en el buscador y le sale directamente la página. Es muy fácil, además, está hecho para gente que a lo mejor por razones culturales o razones de edad, pues les cuesta un poquito más manejarse en las cuestiones de internet. Es muy fácil.
Escuchar a Fernando Paz, un motivo más para estar orgulloso de ser español. Don Fernando Paz, historiador que imparte este curso de online Historia de España con una mirada nueva. Gracias por acompañarnos.
Ha sido un verdadero placer, Javier. Un saludo a todos.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae 500 años después, Descubrimiento o Genocidio, un compendio de opiniones de grandes personajes acerca de la gran gesta del descubrimiento de América que una falsa leyenda negra pretende empañar. David Felipe, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. A veces en esta sección recuperamos algún libro que por su interés histórico merece la pena traerse a colación, y recomendamos siempre a los oyentes de este maravilloso programa que recurran pues a webs o a plataformas donde todavía existan librerías de viejo. El caso es que traigo hoy, 500 años después, Descubrimiento o Genocidio, un volumen colectivo que coordinaron en 1992 Carlos Aznárez y Néstor Norma. Opinan, reflexionan y juzgan sobre las celebraciones oficiales en España del quinto centenario del descubrimiento de América un montón de pensadores y escritores. Opiniones a favor y en contra que volvieron a expresarse como había ocurrido hace 100 años cuando se recordó el cuarto centenario, pero con unas características y contenidos diferentes. Si en 1892 las preocupaciones se centraron en la designación del propio centenario, que para algunos países con intereses distintos a España debía ser centenario de Colón, es decir, donde primara la gesta individual del descubridor, para España el énfasis debía ponerse en la dimensión hispánica del acontecimiento y, por lo tanto, el rótulo no podía ser otro que centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo. Pues en 1992 el debate fue no solo comprendiendo aspectos semánticos sino filosóficos en torno a la cuestión, y la delegación mexicana fue la que sirvió la polémica en la segunda reunión de las comisiones nacionales para el quinto centenario del descubrimiento de América, que había patrocinado España y que se reunía en Santo Domingo en julio de 1984. En una agitada sesión donde se discutieron aspectos filosóficos de lo que supuso la incorporación de un nuevo mundo a la historia universal, la delegación española, presidida por Luis Yáñez, aceptó el término encuentro, que en reemplazo del concepto descubrimiento proponía el grupo mexicano en la voz de su mentor y presidente de la comisión, Miguel León Portilla. En realidad, la delegación española acordó la nueva designación como fórmula alternativa, pero no excluyente. El acontecimiento se llamaría en adelante Descubrimiento de América, Encuentro de dos Mundos, en una especie de entendimiento conciliatorio que buscaba aproximar políticamente a las partes, pero no resolvía el dilema semántico-filosófico que planteaba la utilización de ambos conceptos. Una de las intenciones del gobierno español al decidir que en 1992 se recordaría el quinto centenario del descubrimiento de América era darle un marco apropiado que lo despojara de características épico-heroicas, innegablemente contraproducentes para los sentimientos de un amplio sector de la opinión pública latinoamericana que recordaba aquel acto como un hecho de sumisión y derrota del nativo americano y como una acción genocida. Los fundamentos de la leyenda negra era uno de los principales problemas que planteaba la celebración, no solo por los objetivos imperiales que para muchos historiadores tuvo la conquista, sino porque su lectura desde la perspectiva actual hacía resurgir los viejos prejuicios y contradicciones que desde siempre divide a hispanistas e indigenistas. De alguna forma, el debate planteado es la continuación de los razonamientos que en el siglo XVI enfrentaron a Bartolomé de las Casas, defendiendo a los indios, con Juan Jiménez de Sepúlveda, reclamando el derecho de los conquistadores ante la no humanidad de los nativos. Y es en base a las crónicas y a los documentos del dominico Fray Bartolomé de las Casas que se han fundamentado la mayoría de los movimientos contrarios a la celebración del quinto centenario, especialmente en América Latina. Y como su propia obra, esta celebración, ahora llamada conmemoración, ha despertado recelos y adhesiones. Ha sufrido ataques y vivas aprobaciones. En el listado de firmas que acompañan a este exquisito volumen trufado de polémica, nos encontramos a Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Ernesto Sábato, Gabriel García Márquez, Augusto Roa Bastos, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Alfredo Brais Echenique, Arturo Uslar Pietri, Osvaldo Guayasamín, Jorge Amado, Ernesto Cardenal, Antonio Núñez, Eduardo Galeano, Mario Bunge, Germán Arciniegas, Tomás Borge, el padre Jesús López Gay, Leonardo Boff, Pedro Casaldáliga, Alfonso López Michelsen, Miguel León Portilla, Jorge Edwards, etc. Y entre los intelectuales y políticos españoles, Jordi Solé Tura, Pedro Laín Entralgo, José Luis San Pedro, Vázquez Montalbán, Juan Goytisolo, Fernando Sabater, Luis Yáñez Barnuevo, José Agustín Goytisolo, Juan Choarmas Marcelo, Ludolfo Paramio, Rafael Sánchez Ferlosio, Manuel Alvar, Emilio Romero, Joan Manuel Serrat, Francisco Ayala, Julián Marías, Sánchez Albornoz, José Antonio Barroso, Fernando Arrabal, José Alsina Franch, Joseba Azcárraga, Reyes Mate, Luciano Pereña y Monseñor Carlos Amigo. Este era el debate intelectual, querido Javier, en la España de los años 90, y habría que preguntarse si los intelectuales de ahora, en caso de que existan, ¿dónde están sus voces y si están dispuestos a darlas? Un gran abrazo.
Gracias, David Felipe. Nos vamos con música. Tal día como hoy, de 2011, Serrat y Sabina publicaban el disco La Orquesta del Titanic. Con una de sus canciones, Después de los Despuéses, nos despedimos. En la dirección técnica, Raquel Cordonier. Les habló Javier Algarra. Hasta el próximo viernes, que pasen una feliz semana.
se enamoró de mis baladas suburbiales, igual que se enamoran las miopes abogadas defensoras de abyectos criminales. Lejos de mí colgarme agravios y medallas, resabios y bypasses, ella tenía marido, un morbo, clase, yo un corazón canalla. Hubo de todo, risas, duelos y querellas, caricias, disparates, hasta la luna en los escaparates. Me engañaba con ella, pero antes del después de los despuéses, haciendo eses, aprendí a maldecir el deber y a sentir sin saber lo que nadie sabía.